Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 18 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos llevaremos el panorama informativo nacional durante la próxima hora, acompañado como de costumbre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, y dándole ya las buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, tranquilo, segundo día de la semana, uno se sienta y avizora el horizonte, a ver cómo va a transcurrir el resto de la semana, ¿no? Para cuando uno está en cualquier conflicto de tipo no violento, pues simplemente siempre tiene que tomar un tiempo para reflexionar y medir sus próximos pasos.
Bueno, Omar, para quienes nos sintonizan, la agenda cargada de trabajo en esta tarde. En breve vamos a poner en contexto la perspectiva, lo que ha dicho la cadena SER, la posibilidad de que los gobiernos de Madrid y La Habana pues se coordinen un encuentro durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. También hablaremos con dos pastores que en el contexto de la muy de moda reforma, análisis de la reforma constitucional, quieren abolir la oficina, el control de político del Comité Central del Partido, de la Oficina de Asuntos Religiosos. Terminaremos la primera media hora, Dios mediante, con el tema del apuñalamiento de varios estudiantes en un instituto tecnológico ayer en el municipio habanero de La Lisa. En la segunda parte del programa aumenta el SICA, según dice la prensa oficial, allá en la provincia de Holguín, y concluiremos con el análisis de un periodista sobre la reciente entrevista ofrecida a una periodista venezolana del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. En el ámbito noticioso, rapidito, Omar, la revista Veja ha informado que el gobierno de Brasil suspendería los pagos por médicos cubanos si Cuba no pone al día su deuda con el Bandes, que financió el Mariel. Interesante.
Sí, una deuda, Tomás, que anda por los, si mal no recuerdo, 17 millones de dólares. Pero sí, es uno de los grandes mitos que se ha estado desplomando. Sobre todo en Brasil ha sufrido muchos golpes este programa Más Médicos. Doctores que ganaron una demanda para recibir una mayor parte del salario. Esta, digamos, esta acción del gobierno brasileño, teniendo en cuenta esta deuda contraída con Bandes, que por cierto, esto es producto de préstamos subsidiados que se concedieron durante el gobierno de Dilma Rousseff y también fueron gestionados por el expresidente Lula da Silva. Un caso que todavía tiene mucha tela por donde cortar, Tomás.
Bueno, vámonos a Valencia, España, dándole las buenas noches al destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Buenas tardes para la audiencia que lo escucha en Cuba, profesor.
Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, Tomás, y por supuesto, Omar, un saludo muy afectuoso como siempre.
Igualmente.
Bueno, profesor, ha fluido, según una información de la cadena SER durante esta jornada, que se prepara un posible encuentro de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, un encuentro entre Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Incluso el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, el señor José Borrell, ha negado que si se da este posible encuentro, pues sirva para negociar, abordar la posible visita de los reyes a Cuba. De ser así, lo que está diciendo con la cadena SER, también la agencia EFE y pues Europa Press, de que este encuentro se produzca pues en Naciones Unidas. ¿Cuál es el interés, cuál es la lectura, Elías, que usted le da a esta posible reunión entre el gobierno español y La Habana?
Bueno, el asunto es un tanto interesante porque de momento no hay ninguna confirmación oficial de que se vaya a producir esa reunión. Yo como ciudadano español, pero de origen cubano y con la sangre mezclada y dividida entre las dos partes, Tengo que decir que no me gusta para nada que el presidente de gobierno de España se reúna con el, entre comillas, mandatario del régimen castrista. España es una democracia moderna y libre, y Cuba no lo es. Y por tanto, yo creo que la actitud ante Cuba tiene que ser, ante todo, ejemplar. Y tenemos que manifestar claramente nuestras diferencias desde el punto de vista de que no compartimos en absoluto ese modelo. Dicho esto, en España el problema que hay en este momento, o la situación política, como ustedes conocerán, es la de un gobierno de un partido que está en minoría en el Parlamento, que es el Partido Socialista, que solo tiene 84 diputados de 350. En Cuba seguramente esto no me lo van a entender, pero yo lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla. En Cuba no lo pueden entender porque ahí solo hay un partido, pero en España hay muchos. Y el gobierno que hay en España en este momento es un gobierno de un partido minoritario, que tiene solo 84 de 350 diputados que hay en la Cámara, que ha pactado con partidos separatistas y radicales de la izquierda española para llegar al gobierno, y lo arrebató mediante una moción de censura, que es una figura democrática que está recogida en la Constitución española y que permite un cambio de partido al frente del gobierno. Estaba gobernando el Partido Popular, también en una situación de minoría, pero con más diputados. Dicho esto, esa coalición de partidos encabezada por el señor Sánchez, que es hijo político de Zapatero, al que seguramente todos conocemos, ¿verdad?, porque va diciendo que la culpa de la salida masiva de venezolanos es debida a Estados Unidos. Es otra vez más el argumento absurdo que produce sonrojo y vergüenza entre muchos españoles de buen corazón, ¿verdad?
Sí, como, bueno, como este profesor, señor, como que la miseria, como han dicho otras veces, sí, que la miseria del pueblo cubano es debido al embargo norteamericano.
Sí, bueno, pero ya sobre eso hemos hablado mucho en este programa y hemos demostrado que no es así, que el embargo verdaderamente es interno y es la incompetencia del régimen, como se ve, por ejemplo, cuando sancionan a los vendedores de la puntilla y toman medidas drásticas contra quienes hacen bien su trabajo, ¿no? Pero en el caso concreto de España es que un gobierno del PSOE con radicales de izquierda y separatistas, que son los que le otorgan la mayoría para gobernar, tiene que mostrarse simpático hacia el último régimen comunista que hay en el mundo, que es Cuba. Y yo creo que si la única razón que podría justificar ese encuentro es para que Sánchez se haga una foto que contente al sector más radical que le apoya, que es el partido este que se llama Podemos, que tiene vínculos muy estrechos con el régimen de Maduro en Venezuela.
Profesor,
esta es la situación política.
Profesor, me gustaría, sí, hacerle una pregunta en este punto, y precisamente, sí, concuerdo con usted, posiblemente esto sea para una foto. Del lado, sí, cubano también hay una necesidad de un poco que elevar la estatura, si es que se puede, sinceramente, porque hasta ahora no ha demostrado nada este señor Miguel Díaz Canel. Y entonces la realidad es que también Cuba necesita esa foto. ¿Esta reunión usted cree que es más de forma que de fondo, que unos necesitan al otro para darse ciertos visos de, no digamos de legitimidad, pero sí de propaganda política de cara al mundo?
En este caso, Omar, te tengo que dar la razón. Yo creo que a Pedro Sánchez, que es un desconocido a nivel internacional y que no tiene ninguna referencia política ideológica en España, le interesa más esa foto con Díaz-Canel, sucesor de Raúl Castro, imagen del castrismo y de esa ideología que aquí en España todavía tiene algunos ensoñados, ¿verdad?, que siguen pensando que Cuba es el paraíso de los trabajadores. Yo creo que le interesa más que a Díaz-Canel, que a Díaz-Canel le importa a Pedro Sánchez muy poco. Lo que más le interesa son los empresarios españoles que están invirtiendo en Cuba. Y además sabe que Pedro Sánchez en cualquier momento puede tocar a fin su gobierno, porque tiene una posición de debilidad enorme en el Parlamento, que, bueno, pues puede ocurrir que en cualquier momento se vea obligado a convocar unas elecciones anticipadas y la situación aquí se puede revertir. Dicho esto, el interés yo creo que está más en el ámbito de Pedro Sánchez de traerse una foto para acá que en el interés que pueda tener Díaz-Canel, al que además, por otra parte, no ha salido ninguna información de Cuba aventurando este posible contacto, esta reunión. Solamente es desde el punto de vista de Pedro Sánchez con Díaz-Canel.
De darse esta reunión, que aún no se ha concretado, sí, ¿diría usted que el impago a los inversionistas españoles en Cuba podría estar en la agenda?
Yo creo que España tiene en este momento, Tomás, problemas económicos muy graves porque estamos avanzando rápidamente hacia una situación de muy débil crecimiento económico en el que el paro vuelve de nuevo a dispararse en este país y los indicadores adelantados de la economía española apuntan a una caída espectacular de la economía. Salidas de capitales, ya han salido más de 10.000 millones de euros, la bolsa española no levanta cabeza y estamos ante una situación real de incertidumbre en la que, bueno, pues no se ha debido de acoger de una forma positiva ese cambio de políticas que anuncia este gobierno radical de izquierdas y de separatistas. Y esa política consiste en que nos van a subir los impuestos y van a aumentar el gasto público. Evidentemente es la política que justo no se tiene que hacer cuando una economía se aproxima a una fase de recesión. En ese sentido, igual dentro de unos meses estamos hablando de una situación mala de la economía española.
Bueno, un placer. Las gracias, como siempre, allá en Valencia, España, al destacado profesor, el economista Elías Amor Bravo, profesor universitario allí en Valencia. Omar, pues vamos a continuar con la agenda. Hay un tema de sumo interés en el contexto, pues, de las consultas populares de cara a la supuesta reforma constitucional. Un grupo de evangélicos cubanos buscan, pues, aprovechar esta consulta popular para eliminar la interferencia del Estado cubano en la libertad religiosa. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece bien interesante y me parece también estratégicamente bien concebido aprovechar, incluso independientemente del resultado final, el hecho de que de por sí en la sociedad cubana haya gente pidiendo libertad religiosa plena y eliminación de una institución del castrismo, esto contribuye a incentivar una cultura de desafío contra el régimen.
Me parece que es interesante y vamos a tratar de poner en contexto, ¿no?, esto con dos invitados que planificábamos entrevistar. Creo que ya lo vamos a tener en breve en línea. Yo creo que esto es un tema de interés porque si se habla de democracia y ha dicho el propio Díaz-Canel que todos los cubanos tienen derecho a emitir sin miedo sus opiniones, pues ahí está.
Ahí está la opinión, ¿no? Y en este caso, Tomás, lo importante también es que es una respuesta de grupo, ¿no? Un tema que hemos mencionado muchas veces, que no se trata de una acción individual, que tiene mucho valor, pero tiene mucho más peso las acciones cuando son concertadas.
Bueno, vámonos a Santiago de Cuba. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación desde allá, desde el territorio indómito del pastor apostólico Alain Toledano. Pastor Toledano, muchas gracias.
¿Aló?
Pastor, muchas gracias. ¿Nos escucha?
Sí, le escucho.
Muchas gracias, pastor Alain Toledano. Bueno, lo hemos invitado porque se ha hecho pública una misiva. Hay varios líderes evangélicos importantes a lo largo y ancho del país. Pastor, como usted sabe, que basado en todo este análisis y las propuestas populares que se desarrollan a lo largo y ancho del país sobre la supuesta reforma constitucional, pues hay un grupo de líderes evangélicos que están pidiendo, dentro del contexto de la misma, pues la libertad absoluta religiosa sin interferencia del Estado, así como también la eliminación de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. ¿Cómo ve usted esta propuesta y qué nos puede aportar al respecto, Pastor Toledano?
Bueno, yo creo que la iniciativa es muy buena. Yo creo que está correcto y nosotros, de hecho, aprobamos esa iniciativa, la respaldamos y haremos todo lo que tengamos que hacer por tal de ser parte de esta iniciativa, que a pesar de que es buena, yo creo que debe de ir validada también por el respaldo de toda la iglesia en Cuba. ¿Sí? No significa de que solamente un grupo puedan levantar una bandera, sino que todo el régimen cubano pueda ver que es un reclamo de la iglesia en general. Si la iglesia se involucra en general, yo creo que vamos a tener mucho más fuerza en este tipo de reclamación.
Pastor, cuando usted habla de la iglesia, ¿se refiere a todas las denominaciones que impulsaran por este tema y no solo los que han iniciado esta especie de petición? Tengo otra pregunta también. ¿De alguna manera le están aconsejando a sus feligreses que vayan a estas reuniones y planteen este tema?
Aunque no se escucha bien, se corta un poco la pregunta que me está haciendo, no sé si es por la línea. Creo que tomé la idea. En Cuba está el sistema de los concilios, es decir, el sistema religioso está dividido en dos. El primero es el sistema reconocido por el gobierno, algunos concilios que el gobierno lo llama legal, entre comillas, dentro de la nación, y otros que han sido los ministerios que nacieron, las iglesias que nacieron luego del 59, que en su inmensa mayoría el gobierno no la reconoce porque no la inscribe. No es por asunto de que la iglesia tiene un espíritu de rebeldía, sino que el gobierno no ha dado la posibilidad de que la iglesia pueda hacer uso de su derecho, porque lo que estamos reclamando es el derecho que nos compete de poder inscribirnos y tener toda la legalidad necesaria o toda la posibilidad necesaria para poder fungir en la nación como lo hacen todas las naciones del mundo con las instituciones que hay, incluyendo la iglesia. Aquí no se puede construir una casa pastoral, es prohibido, es ilícito. Nosotros mismos tenemos cientos de personas acá, la congregación en general, incluyendo a todo el personal que nosotros tenemos en la iglesia local solamente, aquí en el Abel Santa María, en Santiago de Cuba, llegan casi a 1,000 personas. Pero tengo personas que me llegan en una celebración que no me llegan en la otra, porque estamos en una condición bastante fuerte, es decir, estamos al aire libre, todo el mundo sabe que no desalojaron, no demolieron y nos decomisaron la mayoría de los bienes. Entonces, estamos dando culto bajo el sol, en condiciones, infrahumanas, y hay mucha gente que no me llega. Entonces, tenemos la voluntad de querer hacer las cosas bien, pero el gobierno no nos da el derecho.
Y entonces, pastor, y en ese sentido,
construir un templo es ilegal en Cuba.
¿Cómo no, pastor? Y en ese sentido, ¿pudiese ser este pedido de legalizar todas estas iglesias que aparentemente están proscritas, pudiera ser esto un pedido en este contexto constitucional también?
Si se aprueba, sí. Si aprueban la ley de asociación y culto en Cuba y a la vez le dan el derecho a que accedan y hagan uso de esta ley toda la iglesia en general en Cuba, entonces sí tenemos la posibilidad de poder construir una casa pastoral, un centro de convención, un lugar de reunión, que es lo más importante para nosotros, no tanto buscar la comodidad de los pastores, sino un lugar donde la iglesia en general se pueda reunir. Yo creo que dentro de esta mal llamada reforma que se está tratando de llevar en Cuba, que es más bien leyes que se han dictado y que están tratando de convencer al pueblo para que el pueblo acepte las leyes que se están tratando de imponer, yo creo que todo esto es un proceso amañado. Es un proceso amañado porque dentro de las mismas leyes que están tratando de establecer supuestamente nuevas, un punto que pudiéramos ver ahí es que la iglesia no tiene parte. Es decir, ahí no hay nada que favorezca a la iglesia. La mayoría de las leyes tienen que ver con restricción al pueblo, con trampolines donde la sociedad puede ser condenada si no aplican lo que estas nuevas leyes supuestamente están tratando de establecer dentro de la nación. Hay mucha trampa dentro de todas esas leyes. Se enarbola la bandera de la libertad, se enarbola la bandera de que serán buenas y que son leyes que traen transición y cambio positivo para la nación, pero detrás de todo eso se esconde más represión, se esconde más limitación, se esconden más leyes fabricadas para
pastor,
condenar a la gente.
Pastor Toledano, me gustaría preguntarle algo en vista de que el tiempo apremia. También esta iniciativa es bien proactiva en el sentido de que pide la eliminación de la oficina de atención a asuntos religiosos
del Comité Central.
¿Cómo piensan de alguna manera conseguir esto? ¿Cómo se va a hacer esta petición? ¿A través solamente participando en la asamblea, presentando firmas? ¿Qué es lo que tienen previsto hacer?
Bueno, realmente los que ahora mismo están llevando hacia adelante esta propuesta a los ministerios como el nuestro, los ministerios apostólicos en Cuba, no nos han contactado, no nos invitan, no nos hacen parte, producto a que para ellos es un peligro involucrarnos a nosotros, que no gozamos del buen criterio del gobierno, no le es muy bueno para su proceso, supuestamente, involucrarnos a nosotros. Pero sí tengo conocimiento de algunas cosas porque he estado pendiente a las noticias, y ellos están tratando de que quitarse de arriba esta oficina que no favorece nada en la iglesia, que más bien lo que es una oficina que establecieron para controlar y reprimir a la iglesia. Entonces, lo que están buscando con la propuesta es que se establezca un órgano que realmente pueda viabilizar que la iglesia pueda funcionar correctamente dentro de la nación, legalmente, entre comillas, dentro de la nación, y que pueda alcanzar sus propósitos, que son parte del derecho de un ciudadano y de la iglesia como tal. Yo no creo que ellos eliminen la estructura que tienen para controlar y reprimir la iglesia. Pero la intención no es mala, la intención es buena. Yo creo que es momento para unirse. Yo apoyo 100% la intención que tienen de la reclamación que quieren hacer. Si me contactan, sin ningún problema, nosotros vamos a estar a favor y vamos a dar el paso que haya que dar también.
Pastor, un minuto que nos queda. Usted mismo acaba de comentar con Omar y conmigo aquí este espacio la cantidad de feligreses que usted tiene que no le alcanza incluso las condiciones que tiene para los cultos religiosos. ¿Qué tal si todos estos participantes ahí se presentaran en sus circunscripciones del poder popular a reclamar la libertad religiosa? ¿No cree que es una buena idea?
De hecho, nosotros no estamos siendo parte de ese reclamo, pero tenemos bien organizado todo lo que vamos a hacer. Estas propuestas y estas mal llamadas reformas que están tratando de llevar adelante, no creo que gane. Es decir, hay todo un pueblo cubano que va a votar que no, esta no la van a ganar. Y si dicen que la ganan, es trampa que van a hacer. Y nosotros tenemos cómo demostrar, si dicen que ganan, tenemos cómo demostrar que han hecho trampa. Es decir, no puedo, hay muchas cosas que no puedo decir por aquí porque las voy a descartar. Pero vamos a salir y vamos a pronunciarnos en las urnas, es decir, está todo organizado para hacerlo, a través de las urnas. Y creemos que no va a ganar el sí, creemos que va a ganar el no.
Ahora, pastor, entonces lo que usted está tratando de dar a entender, y evidentemente no lo va a mencionar todo, es que están organizados y preparados para derrotar esto en las urnas. 30 segundos, lo que decía mi colega Tomás, de todas maneras van a ir a los debates a plantear sus criterios.
De hecho, ya se está haciendo. La gente se está pronunciando y hay mucha gente que no es de la iglesia, pero que tampoco está de acuerdo. Estoy hablando del sentir del pueblo cubano, no de la iglesia. El sentir del pueblo cubano es que se está llevando adelante un proceso que no se le consultó y un proceso que los va a dañar y que va a dañar la sociedad cubana por un mal proceder y por un mal establecimiento y que no está de acuerdo.
Gracias, pastor. Pastor Alain Toledano, un placer.
Eso, y eso es lo que se va a llevar adelante.
Un gusto, pastor Toledano, desde Santiago de Cuba. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Lo invitan a una pausa informativa acá en nuestro espacio este martes 18 de septiembre. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro programa.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Nos están amenazando y nos están acorralando. Esa es la dinámica dentro de un sistema como este. Los políticos nos tratan de poner una mordaza y nosotros tenemos que quitarnos la mordaza. Simplemente así es como lo veo.
Y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, que dañe al Estado, o sea, tienen que ver con el instituto. Ahí sí no perdonan.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860. En los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando hoy aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 18 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, teníamos planificado contactar al periodista Vladimir Turrón, no ha sido posible, de no ser hoy, será mañana. Vamos a ver si al menos algunos minutos podremos tenerlo. Hay una situación bastante complicada allá en el instituto, un instituto tecnológico, una escuela de técnicos médicos, como le llaman los cubanos, el Otto Pantoja del municipio de La Lisa. Pues resulta ser que ayer, en horas de la mañana, aparentemente unas tres personas delincuentes, ¿no?, entraron al centro educacional, que evidentemente no tiene ningún tipo de vigilancia, y pues comenzaron a repartir puñaladas a trote y moche por todos los centros en busca de una persona que evidentemente era el escogido, que previamente, todo indica la historia, que el domingo, en una fiesta popular, en un centro conocido como La Vereda, hubo un problema entre estos delincuentes y varios de los estudiantes, uno de los mismos, de los jóvenes, pues defendieron a las muchachas. Esto tenía esa previa, ¿no? Y se llevó al otro día al centro escolar. Se habla de varios heridos, una cifra aún no precisa. Estamos hablando... el diario 14 y medio habla de 5. Tenemos fuentes que dicen que pueden llegar hasta 18 los heridos, uno de ellos de gravedad, internado en el hospital pediátrico de Marianao. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba, Omar?
Bueno, yo creo que esto, Tomás, lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? El nivel de deterioro social, la pérdida de valores, que esto no es una cosa puramente abstracta y lo vemos, esto degenera en estas cosas concreta, porque me asombra el nivel de ferocidad, tres personas entrando en un instituto tecnológico, en una escuela, porque es lo que es un instituto tecnológico, repartiendo puñaladas a diestra y siniestra. Ni siquiera se contentaron con ir a buscar a la persona con la cual tenían el problema, sino que empezaron a apuñalar tal vez a todo el que le pasó por delante o a todo el que pudieron apuñalar de los que le pasaron por delante. Pero yo creo que esto demuestra el desprecio por la vida humana. Todo esto es consecuencia
de... Y la descomposición social de ese país.
Todo esto es consecuencia de esa descomposición social, ¿no? El desprecio de los cubanos uno por el otro, puesto que el régimen, la filosofía que practica es el desprecio de los cubanos en función de los extranjeros. Y esto tiene un componente que llega a nivel social y hace catarsis de esta manera, hace una catarsis negativa, ¿no?
Bueno, no es de extrañar que dado lo sensible de este tema, y lo sensible diría yo que es el tema de la crónica roja, de la delincuencia común, que en una perfecta sociedad socialista, pues nunca se cometen estos delitos, y que esto no ha salido, pues en ningún medio oficial, teníamos un periodista independiente con todos los detalles. No es de extrañar que nuestros queridos colaboradores de Texas hayan interferido la llamada por órdenes del Ministerio del Interior.
Por supuesto, Tomás, esto si hubiera sucedido, y bueno, tenemos casos que han sucedido en los Estados Unidos con armas de fuego, es noticia en todos los periódicos, es debate, que yo creo que es importante entenderlo, porque cuando se habla mucho de esto, ¿no?, de los tiroteos en las escuelas en los Estados Unidos, pero esto genera un debate nacional, genera propuestas de leyes, etcétera. Hay un movimiento social para sanar esto y son los mecanismos que tiene la democracia que permiten buscar soluciones y permiten tratar de sanar esta situación. Un caso como el cubano, y ahí lo vemos, la situación política es un impedimento para cualquier solución. Vamos a decir algo, que esto ha estado sucediendo en los carnavales, en fiestas populares, etcétera. Lo único que ahora esto irrumpió en una escuela que conozcamos nosotros ahora, no se sabe si ha sucedido con anterioridad.
Bueno, hoy no hemos podido hablar con la fuente que tenemos en La Habana para actualizar la situación de lo que ocurrió ayer ahí, pero mañana lo insistiremos nuevamente. De La Habana, Omar, nos vamos a Holguín. Vamos a hablar sobre el reconocimiento de las autoridades sanitarias de la provincia de Holguín en una entrevista en la emisora provincial Radio Angulo del aumento del dengue y el Zika en el territorio. Según pues reportan las autoridades, las áreas de infestación se incrementan en 6 municipios, específicamente Holguín, Calixto García, Vanes, Mayarí y Moa. Y se habla de que incluso en la provincia de Holguín se habían reportado pues 2.576 casos, como ellos llaman, con casos febriles durante el mes de julio, aumentaron a 4.260 durante el mes de agosto. Casi se duplican. Tenemos dos invitados, Omar, en línea. Desde pues Velasco, presentamos a la activista del CIS, Sorania Cruz. Buenas tardes, Sorania.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, y también tenemos en la misma capital holguinera al doctor Ramón Zamora. Doctor Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para Omar Montenegro, y bueno, para toda la red.
Bueno, se habla, ya lo han escuchado ustedes, Zamora, se habla de un incremento sustancial, ellos dicen Zika y dengue, pero sobre todo hablan de enfermedades febriles. Ahí en la provincia de Holguín, básicamente, como habíamos dicho, se han duplicado de un mes a otro los casos que reporta la prensa oficial. Me gustaría, doctor Ramón Zamora, no tenemos acceso a las cifras, son secretos de Estado, son oficiales, pero ante este incremento que al menos reconocen las autoridades sin decir cantidad, pueblo y qué tipo de enfermedad, ¿cuál es el escenario que usted ve ahí en Holguín en cuanto a las medidas que se están tomando para combatir este flagelo?
Bueno, de hecho, la medida que el gobierno, no solamente desde ahora, sino desde el 2017, que bueno, ellos habían expresado en el 2017, para allá para mayo, de que había un promedio de 1.847 casos de Zika, pero se sabía de que estos casos, los casos reales, eran mucho mayores, ¿no? Y ahora ellos están haciendo algo parecido, ¿no? Inflando, o sea, disminuyendo la cifra de los casos que hay, pero que tampoco en esto hace mención de los 104 casos, o sea, de las 104 personas que ya han fallecido aquí en la provincia de Holguín, y no hacen mención de esto ni en la prensa, ni hacen ningún tipo de énfasis por la televisión tampoco. Pero sabemos que el Estado hasta el momento no ha tenido ningún tipo de estrategia para erradicar el o sea la proliferación del mosquito en esta provincia, porque como tal no ha hecho ningún tipo de estrategia de saneamiento por la parte de comunales, y en este caso que anteriormente se estaban haciendo fumigaciones tanto en avioneta o por o acá por el programa de trabajadores que estaban empleando para fumigar en las viviendas, bueno, pues esto prácticamente está nulo, casi no se está usando, y la proliferación, como decía anteriormente, de los mosquitos es mayor cada día. Las personas se están quejando exactamente porque comunales no pasa a recoger las basuras y el hacinamiento que hay es terrible. También las aguas albañales y las aguas negras que corren aún por las calles. Bueno, esto el gobierno no ha tomado ningún tipo de medida, y creemos que si en los mismos hospitales las personas se quejan porque los mosquitos también los hostigan allí, tanto a niños como a adultos. Bueno, pues creo que hasta el momento el gobierno no tiene ningún tipo de estrategia y bueno, esto se va a ir agravando cada día más.
Doctor, usted menciona que esto se va a ir agravando, la prevención evidentemente no funciona, no se puede eliminar el mosquito, que es la principal causa, y estamos hablando de cifras alarmantes. Usted menciona 104 muertos. La pregunta es, ¿están las instalaciones hospitalarias o las clínicas con la capacidad suficiente para atender a todas las personas en la medida que está aumentando la cantidad de personas afectadas, o esto en un momento determinado puede colapsar el sistema?
Bueno, ya una vez esto ocurrió, que realmente los hospitales cabeceros, bueno, colapsaron, ya realmente no se podía continuar los ingresos de personas con Zika y dengue, igual que el cólera, que bueno, también estuvo golpeando o ha continuado golpeando, aunque no tan fuerte como el año pasado, pero bueno, aún sigue haciendo sus estragos. Pero bueno, en estos casos ellos toman, por lo menos aquí en la provincia, el ITH, el conocido Instituto Técnico de Holguín, y la Escuela de Enfermerías como auxiliares para casos de emergencia, tomados como hospitales de campaña en este caso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, las personas se ha hecho un... como una propaganda dentro de la población, que prácticamente casi nadie quiere ir a ingresarse. Un error, porque bueno, muchos han fallecido y al final el gobierno se limpia diciendo que bueno, las personas no acudieron para ser atendidos. Y bueno, en el caso de nosotros, más bien lo que debemos es de incitar a las personas que sí acudan al médico y que sean hospitalizados. Para si fallecen, bueno, realmente es evidente que el Estado no tiene estrategia ni para librar a estas personas de tal enfermedad, como tampoco contra la campaña del mosquito.
Bueno, vamos a pasar en Velasco con la activista del CIS, Sorania Díaz. Sorania, incluso pues ha dicho un funcionario, Jorge Luis Quiñones Aguilar, jefe del Departamento Provincial de Promoción para la Salud, que es real que con frecuencia acuden a la escuela niños con síntomas febriles y que es responsabilidad de los maestros llamar a los padres para que los recojan y los lleven al médico. Se dice también en esta nota que fueron suspendidos los carnavales del municipio de San Germán, ahí en Holguín. O sea que el cuadro es bastante complicado. Allí en Velasco, donde usted está, ¿cuál es el escenario?
Bueno, el escenario de aquí es caótico. Velasco está en líneas rojas del dengue, el Zika y el cólera, porque en Holguín él estaba diciendo que ha disminuido. Aquí sigue igual, porque tenemos problemas con el agua potable, con el cólera y con comunales, con la recogida de las basuras, que se pudren los sacos donde recogemos la basura, se pudren y la basura se vuelve a regar. Comunales no recoge la basura, la recoge cada dos meses. Cuando uno va y se queja a las oficinas de comunales, vienen y la recogen y se pasan dos meses sin recogerla. Las brigadas de fumigación, de fumigar las casas, dicen que no pueden hacer más de lo que ellos hacen porque no le ofertan una merienda a estas brigadas, no le ofertan un almuerzo, y ellos, imagínate que tienen que entrar a fumigar las casas sin bozales, porque tampoco le dan las medidas que ellos llevan de su bienestar, de entrar a una casa encerrada y fumigar. Y entonces aquí es caótico esto. Aquí mismo en un barrio de Santa Rita, un barrio pequeño, se han cogido más de 10 casos de Aedes aegypti, de focos de mosquitos de Aedes aegypti, lo mismo en vasijas con agua, que en cosas, pero esas vasijas son nylon, que la basura, como se rompen los sacos, eso queda ahí, al no pasar comunales se acumula el agua y ahí mismo los mosquitos ponen el huevo y ahí ya empieza de nuevo el foco, y entonces vienen y toman las medidas ya cuando está el foco. Ya está
cuando está el foco andando. Usted dice, Soraina, que Velasco se encuentra en línea roja. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el estado de ánimo de la población? Porque el panorama que usted está describiendo, que califica de caótico, ¿esto no genera una alarma en la población?
La población está en su mejor disposición de ayudar. Ellos mantienen los patios limpios, pero no pueden luchar contra que comunales no recoja la basura, que eso está tirado ahí en los frentes de la casa esperando que el tractor recoja, porque no hay petróleo, otra porque no hay obreros para eso, que sí hay, porque cuando se hace la denuncia, se queja uno a los medios pertinentes, enseguida pasa la carreta y recoge la basura con 5 y 6 obreros. Pero nada más en ese momento, igual pasa con los vectores de los Aedes aegypti, los inspectores que vienen hoy y a los 2 meses que vuelven. Ahora están haciendo las pesquisas cada 3 días por los focos que se han cogido aquí en Velasco. Pero eso no es, no se acercan a la población, no se hace una reunión donde se informe a las personas lo que está pasando, las medidas de higiene, que, de higiene médico-sanitaria que deben de tener, no se hace nada de eso.
Como nos horaria, sí, adelante, concluya, por favor.
Mire, a aclarar, usted estaba diciendo que suspendieron los carnavales de San Germán. El jueves empiezan los carnavales de aquí de Velasco, con tanta enfermedad, con tantas cosas y epidemias que hay en Velasco. ¿Cómo van a celebrar y van a hacer una fiesta donde se acumula tantas personas?
Cómo no, gracias. Sorania, mañana la vamos a llamar usted a Pupo. Sabemos que tienen una denuncia, pero hoy no tenemos el tiempo. Mañana le ofreceremos espacio. Gracias a Sorania Cruz, allá en Velasco, Holguín, y también al doctor Ramón Zamora. Así concluimos este segmento. Omar, vamos a terminar con nuestro próximo invitado. Vamos a analizar esta... la cobertura mediática que ha hecho el oficialismo, la primera entrevista que ha otorgado pues el flamante Miguel Díaz-Canel, el Delfín, a Patricia Villegas, y que transmitió este pasado domingo Telesur, que hay datos interesantísimos.
Muy interesantes, sinceramente,
Tomás. Hay datos interesantes, habla sobre el papel del partido, el papel de la revolución, el unipartidismo como esencia de la reforma constitucional. ¿Qué te parece?
No, y sobre todo el papel de Raúl Castro, un poco más, dice, bueno, prácticamente dice que es como su padre, ¿no?, que está ahí detrás. Yo creo que es una ratificación, ¿no?, de que el papel de este señor de Díaz-Canel en realidad es el papel de un títere, porque incluso él menciona que todas las decisiones se consultan, es decir, prácticamente el partido es el que sigue gobernando. De hecho, eso ni siquiera está en debate en la reforma constitucional, pero lo sorprendente es que en esta entrevista este señor ni siquiera se molesta en crear una apariencia, ¿no?, de que hay algún tipo de independencia, de que él tiene algún tipo de control. Él dice que Raúl lo supervisa todo, todo lo consulta con Raúl, pero sin que nos dé guía, sin que nos diga lo que hay que hacer. Entonces, ¿para qué hay que consultar?
¿Para qué hay que consultar? Bueno, para el análisis sobre este tema, nadie mejor que nuestro colega periodista y también abogado, allá en Puerto Padre, en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para Omar, para todo el equipo de Radio Martí, para los radioyentes.
Bueno, pues Alberto...
Muchas gracias por la invitación.
Cómo no, como siempre un gusto tenerte. Alberto, nos gustaría que pusieras en contexto algunos apuntes que sabemos que has hecho de esta inusual entrevista que le dio el presidente de los consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, a la periodista Patricia Villegas, y que el domingo pues se transmitió por Telesur. Hay muchos puntos importantes sobre el tema del papel del partido, el papel del partido único como guía de la revolución, algo que no va a cambiar. Y también se habló de los periodistas. En un momento determinado el señor Miguel Díaz-Canel dijo que pues el problema que para la prensa, la audiencia joven, que significan las redes sociales, que según él pues emiten contenidos que tergiversan la realidad de nuestros pueblos, y por eso es importante usar estos espacios nosotros e inundarlos con contenidos enaltecedores. Es una necesidad de la revolución. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a seguir la cuerda que llevaba lo que estaba oyendo yo ahí a Omar.
Sí, ¿sí? Hay mucha cuerda.
Sí, vamos a seguir por ahí mismo. Eso que decía Omar es, bueno, si él es autónomo, es un gobierno autónomo que no depende de Raúl Castro, ¿para qué sencillamente lo llama todos los días y si le pregunta si está trabajando fuerte o no? Bueno, pero sí, mira, lo que tú estabas diciendo, Tomás, yo no diría inundar, yo lo que diría sería intoxicar las redes sociales con el dogmatismo que tienen ellos, que sencillamente tú lo contactas mejor que yo, que los jóvenes no tienen ninguna perspectiva del futuro de Cuba, y por eso es que sencillamente se están yendo del país, y es lamentable porque tienes que ver nada más, ve el promedio de edad de las personas que se van de Cuba y por qué se van de Cuba. Es muy triste eso. Entonces, mira, yo sí quería tocar un tema, porque lo dijiste ahí ahora, tú hablaste de revolución y él también habló de contrarrevolucionarios. Yo me pregunto, ¿qué contrarrevolucionarios puede haber si no hay revolución? Porque un proceso que está detenido, que no marcha, que no funciona ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, pues sencillamente ese motor está parado, no hay revolución, no hay movimiento. Y él está hablando, dijo que había aquí en Cuba, refiriéndose a nosotros, que éramos un enjambre de anexionistas. Mira, salvo las intervenciones que tuvo el ejército estadounidense en Cuba en las tristes oportunidades aquellas, yo creo que Cuba nunca ha estado intervenida por tropas extranjeras en la magnitud que lo estuvo por el castrismo. Nos convertimos en una base termonuclear de los rusos aquí para enfrentar a Estados Unidos. Y luego mantuvo una brigada del ejército soviético aquí.
Una brigada, Alberto, una brigada permanente, ¿eh? Una brigada permanente, que estaba ahí permanente.
Estamos hablando desde el año 62 hasta cuando ya se retiraron en los 90 y pico. Fíjate que estuvo cuántas décadas. Eso nunca pasó en Cuba, porque el ejército estadounidense intervino en Cuba, tristemente intervino, tengo que decirlo, en algunas ocasiones, y bueno, se retiró, no estuvo, no, nunca estuvo ni un lustro, ni 5 años, ni 3 años, ni 4 años, ni 10, ni 15, ni 20, como estuvieron los rusos aquí en Cuba.
Ahora, Alberto, tengo una pregunta, y concuerdo contigo, todo este lenguaje de revolución contra revolución.
Partido.
Partido, toda esta consulta con Raúl Castro, etcétera, en una persona que aparentemente la propaganda intenta venderlo falsamente como un signo de cambio renovador, una persona diferente.
Es falso.
¿No hay una contradicción al usar este lenguaje, al hablar de esto, vamos a decir, elegantemente, dicen algunos teóricos, le llaman lugares comunes? Yo digo la misma verborrea de siempre, ¿no? Pero la realidad... La realidad es, este lenguaje no contrasta exactamente y no se está un poco disparando en su propio pie Díaz-Canel al hablar de esta manera y no está matando toda esta ilusión o esta falsedad de que en Cuba hay un cambio.
Mira, yo pienso que el señor Díaz-Canel, cuando concedió esa entrevista, y por cierto, vamos a hablar claro, no podemos decir que la concedió él, vamos a decir que lo autorizaron a que concediera esa entrevista. Porque estoy convencido que antes de él decir voy a darle una entrevista a Telesur, alguien le dijo al oído, sí, puedes darla o no puedes darla. Y entonces sencillamente él se descubrió tal cual es. Y entonces vemos cuál es su pensamiento. Y sí, él, como él mismo dijo, hizo para comprender ciertas cosas, hizo diagramas, ingenierías, para ver lo que planteaban la gente sobre la constitución y demás. Bueno, pues... No se puede tratar una sociedad, y más como la sociedad cubana, con diagramas ingenieriles, como él dice, ¿no?
Ahora,
y bueno, se desnudó un poco, a mi juicio, se desnudó bien el pensamiento de Díaz-Canel y su capacidad intelectual en esa entrevista.
Sí, ahora, Alberto, aquí hay otra lectura que me gustaría tu análisis. Desde la asunción de Díaz-Canel, pues, al poder hace algunos meses, no para de viajar por todas las provincias, ofreciendo el mismo lenguaje a soluciones que espera el pueblo de Cuba por respuesta hace más de 59 años y que aún no se solucionan. Y los problemas continúan siendo lo mismo. Pero Díaz-Canel ha ido de provincia en provincia. Ahora está planificada una visita a Camagüey, acaba de salir de Pinar del Río. ¿No es esta entrevista parte de esto también? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Se está tratando de crear una imagen del señor Díaz-Canel?
Seguro, totalmente, Tomás, está tratando de crear una imagen que sencillamente él no la tenía, pero mira qué cosa, Fidel Castro, por su historia de lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y demás, por la propia autoimagen que él se elaboró en los medios, pues sencillamente Fidel Castro hacía esto mismo y vivía inspeccionándolo todo, revisándolo todo por aquello de tener el contacto con las masas y mantenerlas enardecidas, no es otra cosa. Yo recuerdo una lectura que hice, ¿no? Una buena viejísima de mi padre, y que Eisenhower le preguntó en un desfile allá en Moscú, en la Plaza Roja, a Stalin, que para qué aquel despliegue de tanta gente, y entonces él dijo que bueno, era la forma de mantener enardecida a las masas, y es lo que está haciendo Díaz-Canel, y es lo que hizo Fidel Castro. No hay ninguna creatividad en esto, Tomás, está siguiendo lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Fidel Castro. Mira, Raúl Castro no lo hizo tanto, porque Raúl Castro, bueno, tiene su conducta, su
propio estilo, su propio estilo.
Su propio estilo, muy peculiar, muy particular, vamos a decir.
Muy peculiar de él, y Raúl Castro no se tomó ese trabajo, ¿tú me entiendes? Porque él sabía lo que tiene sobre sus botas.
Ahora, Alberto, me gustaría una precisión de tu parte. Hemos ido y mencionabas esto, de este señor que está en piedra, o no se sabe ni dónde ni cómo está en estos momentos. Pasamos a su hermano, con su peculiar estilo bien breve. Y ahora pasamos a este señor Díaz-Canel. Mi pregunta es, ¿estamos asistiendo a una degradación? Cada vez que viene un nuevo dirigente en Cuba, ¿es peor, más burdo, más torpe que el otro?
Totalmente, Tomás, es así como tú dices, exactamente. Y mira, si tú vienes a ver, tú analizas los primeros que estuvieron, o sea, de ese equipo que tuvo el llamado equipo de trabajo del comandante en jefe, cualquiera de ellos, no sé, lo llevan a un examen, con un examen para medir el coeficiente de inteligencia, y no sé, me parece que todos los que lo antecedieron tenían otra imagen un poco más atractiva que la de este señor, no imagen física, sino imagen intelectual. Y sí, es como tú dices, se está degradando el cuerpo de dirección de la llamada revolución.
Las gracias como siempre allá en Puerto Padre Las Tunas a nuestro querido colega Alberto Méndez Castillo. Así Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso. Concluimos esta tarde, Omar. Mañana a quienes nos sintonizan, vamos a la lisa nuevamente.
Seguro.
Vamos a ver qué pasó en esa escuela, a pesar de la censura contra el periodista independiente que se le impidió hablar hoy aquí en Cuba al Día. Así concluimos hoy. Las gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción como siempre a cargo de Patricia Martín. Un placer tuvo Tomás Cardoso y los esperamos mañana nuevamente aquí a las 2 en nuestro espacio. Ahora, a continuación, el boletín de noticias y luego, tras el mismo, el régimen de La Habana ha expulsado de sus trabajos a empleados de los mercados de Carlos III y de La Puntilla por acaparamiento de productos. Pero, ¿es dónde realmente comenzó la corrupción en Cuba y cuántas trabas legales enfrentan los contrapropistas en la isla? No se lo pierdan con nuestra colega Cari Roque en Tras las Noticias, en muy breve. Hasta mañana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Indios de Cleveland.
Soy Carlos Carrasco, jugador de los Indios de Cleveland, y están escuchando la mejor del béisbol aquí en Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 p.m. Medias Blancas versus Indios, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.